Está escuchando un mensaje de Faith Bible Church en Wildomar, California. Si quieres saber más sobre nuestra iglesia y los ministerios en español, visite www.faith-bible.net. Este mensaje es una traducción en vivo de un sermón originalmente predicado en inglés.
Mi especialización en UCLA era ciencias fisiológicas, el estudio de la estructura y función del cuerpo humano. En ese momento, estaba considerada la segunda carrera más difícil del campus. Aunque sinceramente incluso la carrera más fácil de UCLA es más difícil que cualquier cosa en USC. Mis profesores no eran solo maestros. Muchos eran médicos e investigadores de renombre mundial que ampliaban los límites de la bioquímica y la genética, llevando la investigación de laboratorio a ensayos clínicos en humanos, buscando curas para el cáncer y otras enfermedades. El cuerpo humano es una maravilla de complejidad unificada. Muchos sistemas distintos trabajando juntos para mantener la vida, el movimiento y la salud. El sistema esquelético, con sus 206 huesos, proporciona estructura y soporte. Protege los órganos vitales y produce glóbulos rojos. El hueso más grande es el fémur. El hueso más pequeño es el estribo, del tamaño de un grano de arroz, ubicado en el oído interno. El sistema muscular consta de más de 600 músculos que se contraen y se relajan, lo que nos permite movernos, respirar y generar calor. El músculo más fuerte en relación con su tamaño es el masetero, el pequeño músculo de la mandíbula que se usa para masticar. El músculo que más trabaja es el corazón, que late aproximadamente 100,000 veces al día. El sistema nervioso es el centro de mando del cuerpo. Los impulsos eléctricos viajan desde el cerebro a velocidades de hasta 270 millas por hora, lo que permite reflejos y respuestas instantáneas. Aunque el cerebro representa solo alrededor del 2% del peso corporal, consume casi el 20% del oxígeno del cuerpo. El sistema circulatorio transporta oxígeno, nutrientes, hormonas y desechos por todo el cuerpo. Incluye más de 60,000 millas de vasos sanguíneos. Eso es suficiente para dar la vuelta a la Tierra 2 veces. El sistema respiratorio nos permite respirar unas 20,000 veces al día. Los pulmones, el diafragma y la tráquea trabajan juntos para introducir oxígeno y expulsar dióxido de carbono. Y el cuerpo puede pasar semanas sin comida, días sin agua, pero solo unos minutos sin oxígeno. El sistema digestivo convierte los alimentos en energía y elimina los desechos. El intestino delgado, donde se absorben la mayoría de los nutrientes, mide más de 20 pies de largo. ¿Sabías que si te tragas un chicle, tarda 7 años en digerirse? Bueno, en realidad eso no es cierto. Una vez más, el cuerpo humano es una maravilla de complejidad unificada. Muchos sistemas, un solo cuerpo. No debería sorprendernos entonces que el Nuevo Testamento describa a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Al igual que el cuerpo humano, la iglesia está compuesta por muchas partes individuales, cada una diseñada para funcionar en conjunto bajo una sola cabeza, Jesucristo. Efesios 5:23 dice, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Romanos 12:5 dice, así nosotros que somos muchos, somos un solo cuerpo en Cristo y miembros los unos de los otros. Esta mañana continuamos nuestro estudio de la iglesia, buscando comprender qué es la iglesia y nuestro papel dentro de ella. Hemos estado examinando las imágenes del Nuevo Testamento que se usan para describir la iglesia. Y hemos estudiado la novia, destacando nuestra relación íntima con Cristo, la columna, construido sobre la verdad, y el rebaño, guiado por pastores. La próxima semana cerraremos nuestra serie con la familia, pero hoy nuestro enfoque es el cuerpo funcionando juntos en unidad. En conjunto, la iglesia es una relación íntima con Cristo, construida sobre la verdad, guiada por pastores, funcionando juntos en unidad, compartiendo las mismas prioridades. Las Escrituras llaman a los creyentes a comprometerse con una iglesia local, a crecer, someterse y servir allí. En FBC, a esto lo llamamos membresía, definida como un compromiso de tener un solo corazón, una sola mente en doctrina y dirección. Este es el mensaje 4 de nuestra serie sobre la membresía. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Esta mañana examinaremos nuestro papel como miembros del cuerpo de Cristo. ¿Qué significa pertenecer? ¿Cómo debemos funcionar y cuáles son nuestras responsabilidades dentro de la iglesia de Cristo? Abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 12 al versículo 12 y por favor pónganse de pie para la lectura de la palabra de Dios. Para que tengan una idea de hacia dónde nos dirigimos esta mañana, primero analizaremos este pasaje y luego veremos maneras prácticas de aplicarlo a nuestras vidas. Leeré desde el versículo 12 hasta el versículo 27. Sigan la lectura en silencio mientras leo en voz alta. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Descubramos quiénes somos y a qué lugar pertenece cada uno de nosotros en el cuerpo de Cristo. Punto número 1 en su bosquejo. Eres parte de algo más grande. Eres parte de algo más grande. Esta es la idea principal de ser miembro del cuerpo de Cristo. Eres un individuo que pertenece a un todo mayor, una fracción del total, un ladrillo del edificio, una oveja en el rebaño, un miembro de la familia, una parte del cuerpo. No eres un cristiano solitario destinado a funcionar espiritualmente en aislamiento. Eres parte de algo mucho más grande que tu vida individual. Has sido llamado a una comunidad de creyentes para cumplir un propósito que nunca podrías lograr solo. Mira de nuevo el texto, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Versículo 14. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Versículo 20. Pero ahora hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el resumen en el versículo 27. Ahora ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros individualmente de Él. Tú y yo somos parte de algo más grande. No fuimos diseñados para estar solos. No fuimos diseñados para quedarnos al margen. No fuimos diseñados para ser espectadores. Fuimos diseñados para funcionar como parte de un organismo vivo, unidos a otros, unificados como el cuerpo de Cristo. No entiendo por qué la gente huye de la iglesia o se resiste a estar bíblicamente conectada a ella. La imagen del Nuevo Testamento de la iglesia muestra a los creyentes unidos, entrelazados, fusionados, interconectados como un solo cuerpo. Pero esto va en contra de nuestra cultura. Vivimos en una sociedad independiente y autónoma donde la gente se casa más tarde, tiene hijos más tarde, echa menos raíces, prioriza la carrera profesional y se va cuando las cosas se vuelven incómodas. Esa mentalidad es una espiritualidad individualista, incluso privada, una teología autoconstruida que se centra en ¿qué significa la Biblia para mí? O el Dios en el que creo nunca haría tal y tal cosa. La iglesia se convierte en algo impulsado por el consumo. Asisto por mí, por mi familia, por mis hijos, y cuando ya no satisface mis necesidades, me voy. Pero la iglesia no se trata en última instancia de ti. Es una gran obra cósmica en la que el Padre está redimiendo a un pueblo y preparando una novia para su hijo. Y nosotros somos incluidos por gracia en algo mucho más grande que nosotros mismos. ¿Cómo entras en este cuerpo? Punto número 2. Tu identidad es transformada. El versículo 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Esto no se refiere al bautismo en agua, un acto externo que simboliza un cambio interno. Este bautismo habla de la salvación misma. Es el acto de regeneración, el momento en que un pecador cobra vida en Cristo. Es la obra única del Espíritu Santo que toma a alguien espiritualmente muerto y le da nueva vida. Tito 3:5 dice, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Jesús dijo lo mismo en Juan 3, a menos que uno nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Miren el final del versículo 13. Todos fuimos hechos para beber de un solo espíritu. De nuevo, esto es una referencia a la salvación. La fuente de nuestra vida espiritual es el Espíritu Santo. La Biblia no enseña que exista un bautismo del Espíritu Santo separado y posterior a la salvación, donde algunos creyentes reciben una segunda efusión o un nivel superior de espiritualidad. Esa idea es una interpretación errónea de pasajes como este. Efesios 4:4 dice, «Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados a una sola esperanza de su llamamiento, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos». Por la obra del Espíritu Santo, ustedes han sido regenerados, habitados por Él y hechos parte de su cuerpo. Y noten quién está incluido en el versículo 13, ya sean judíos o griegos, ya sean esclavos o libres. Esto habla de una identidad transformada. Ya no es tu identidad principal la nacional, judío o griego. Ya no es una identidad social o económica, esclavos o libres. El Espíritu Santo toma polos opuestos y los une. No había amor entre judíos y gentiles. De hecho, cuando un judío regresaba del territorio gentil, sacudía el polvo de sus sandalias para no contaminar la tierra con tierra gentil. ¿Y cómo veían los libres a los esclavos? ¿Aquellos que eran considerados propiedad y no tenían derechos? Este es nuestro mundo. Menospreciar a los demás, elevarnos con orgullo de autosuficiencia, creyendo que somos superiores por nuestra nacionalidad, color de piel, estatus social, educación, riqueza, edad, o cualquier otra distinción. No. En Cristo, nuestra identidad se transforma. Y esta transformación se manifiesta con mayor claridad cuando el pueblo de Dios, pecadores redimidos, se reúne para adorar, amarse unos a otros y vivir como el cuerpo de Cristo. Todos bajo un mismo techo, compartiendo un mismo bautismo, escuchando una misma palabra, participando de un mismo alimento sagrado, unidos como hermanos y hermanas por la sangre de Jesucristo. Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. No hay posición superior desde la cual mirar con desprecio a los demás. El terreno al pie de la cruz es llano. Nuestros corazones han sido transformados. Personas que antes estaban impulsadas por la autonomía y el autoengrandecimiento han sido cambiadas de adentro hacia afuera, fusionadas en un solo cuerpo. Nuestra identidad está en Cristo. Veamos el punto número 3. Estás diseñado intencionalmente. Versículo 15. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. A modo de ilustración, Pablo señala dos partes del cuerpo que están insatisfechas con su función. El pie se está compadeciendo de sí mismo. Siempre está abajo, en la tierra, soportando el peso del cuerpo, con todos sus defectos. El pie sueña con ser una mano. Pulgares oponibles, apretones de manos y choques de palmas. Increíble, me encantaría eso. Suena tonto. Pero esto sucede todo el tiempo en la iglesia. Miramos a los demás y deseamos lo que ellos tienen. Deseamos tener sus dones, su posición, vivir su vida. La comparación se insinúa, generalmente con alguien similar a nosotros, pero un poco mejor. Tienen el título que queremos, las oportunidades que queremos, el reconocimiento que queremos. Y pronto la comparación da paso a la competencia, al deseo de control, y buscamos elevarnos a nosotros mismos. Ese espíritu está alimentado por el orgullo, el egocentrismo y la ingratitud. Miren el versículo 18. Pero ahora Dios ha colocado a los miembros, a cada uno de ellos, en el cuerpo tal como Él quiso. Dios te creó, Dios te dotó de dones, y Dios te colocó en el cuerpo exactamente como Él lo planeó. No eres un accidente. Él no cometió un error. Él es bueno, sabio y soberano, y está obrando todas las cosas para tu bien. Tú no eres la cabeza de la iglesia. Cristo lo es. Y Él te ha colocado, dice el versículo 18, tal como Él quiso, según su voluntad. Él tiene la intención de usarte exactamente como te creó. Así que deja de intentar ser otra persona y sé fiel a quien Dios te diseñó para ser. Theodore Roosevelt dijo una vez, la envidia es la ladrona de la alegría. No dejes que te robe la alegría. Sé quien Dios te creó para ser. Eres parte de algo mucho más grande. Tu identidad ha sido transformada y fuiste diseñado intencionalmente. Punto número 4. Eres valorado divinamente. Versículo 21. Y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. No te necesito. No te necesito. esto no es envidia. Esto es orgullo. Soy mejor que tú. Soy más importante que tú. Estás obsoleto. Eres innecesario, irrelevante. Aquellos con dones más visibles y posiciones más elevadas menosprecian a quienes tenían dones menos notorios. Sobreestimaban su propio valor mientras menospreciaban a los demás. Y en el centro de todo esto se encuentra el mismo pecado que expulsó a Lucifer del cielo, que prohibió a Adán y Eva entrar en el jardín, y que aún reside en cada corazón humano, el orgullo. Primera de Pedro 5:5 dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. El orgullo trae oposición, la humildad trae gracia. Y noten que en el versículo 22 es mucho más cierto que los miembros del cuerpo que parecen ser más débiles son necesarios. Y aquellos miembros del cuerpo que consideramos menos honorables, a esto les otorgamos mayor honor. Los que parecen débiles, ocultos o menos impresionantes suelen ser los más necesarios para la vida. Piensen en el hígado, la planta de procesamiento químico del cuerpo. No lo vemos, ni siquiera sabemos que lo tenemos, pero sin él no viviríamos mucho tiempo. Los miembros ocultos realizan funciones mucho más vitales que los visibles. Luego, el versículo 24 dice, Pero Dios ha dispuesto el cuerpo de tal manera, dando mayor honor a aquel miembro que carecía de él. Dios deliberadamente da mayor honor a lo que parece inferior o humilde. La economía de Dios no es como la nuestra. El hombre mira la apariencia externa, pero Dios mira el corazón. Él conoce tu fidelidad. Él conoce tus motivos. Él ve tu servicio y te recompensará a su debido tiempo y a su manera. Mire nomás, una pieza de rompecabezas gigante. Vamos a completar el rompecabezas al rato en mi casa. Son 5,000 piezas de este tamaño. Cada uno de nosotros es como una pieza de un rompecabezas. Cada pieza tiene una forma única, contornos y conexiones específicas que le permiten encajar donde ninguna otra pieza puede. Algunas piezas llenan huecos que otras no pueden, pero cada pieza también tiene limitaciones. Hay espacios que no puede llenar y bordes que requieren otras piezas para completarla. Por sí sola, una pieza de rompecabezas puede parecer insignificante, pero es esencial para el conjunto. Mi fuerza puede caber en la debilidad de alguien más, y viceversa. Juntos no nos vemos imágenes individuales, sino que juntos vemos la imagen completa de Cristo. Dios es glorificado cuando los miembros del cuerpo de Cristo se unen, tanto en la fortaleza como en la debilidad, y usan sus dones como Él los diseñó. Juntos, la iglesia muestra una imagen de Cristo que ningún creyente individual podría mostrar solo. Hay una cosa más. Punto número 5. Estamos unidos. Miren el versículo 25. Comienza con una cláusula de propósito para que no haya división, ni cisma, ni discordia, ni disensión, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Estamos unidos y diseñados para funcionar en unidad desinteresada y amorosa. Tanto es así que el versículo 26 dice, Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Esto se repite en Romanos 12:15, Alégrense con los que se alegran y lloren con los que lloran. Ahora, Dizzy Dean fue un lanzador dominante del Salón de la Fama en la década de 1930. Su carrera comenzó a desmoronarse cuando una línea le golpeó el dedo gordo del pie de apoyo. Lo que parecía una lesión menor desencadenó una reacción en cadena. Para compensar el dolor, alteró la forma en que se impulsaba desde el montículo. Su mecánica cambió, y con el tiempo ese cambio ejerció presión sobre otras partes de su cuerpo, dañando finalmente su hombro y poniendo fin a su carrera. El cuerpo está diseñado para trabajar en conjunto. Cada parte importa. Y cuando un miembro deja de funcionar correctamente, los efectos se sienten en todo el cuerpo. Así funciona la iglesia. Cuando un miembro es honrado, todos celebramos. Y cuando uno sufre, sufrimos con él. Hace tiempo trabajé en un restaurante en Malibú y compartía una sección con un servidor, el mesero. Y a él le tocó una parte con muchos miembros que vinieron a celebrar y yo tenía una pareja a solas en una mesita. Y al final de la noche comparamos los tips. Y él le dieron como $500 y a mí $8.50. Confieso que se me dificultó celebrar con él esa noche. Pero así no es como sufre el cuerpo de Cristo individualmente, sino que sufrimos en conjunto y nos regocijamos en conjunto. Ahora miren la declaración resumida en el versículo 27. Ahora ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente es miembro de él. Están conectados personalmente a este cuerpo y con esa conexión viene la responsabilidad de cuidar a los demás miembros. Gálatas 6:2, sobrelleven las cargas los unos de los otros y así cumplirán la ley de Cristo. Así que aquí está el panorama general. Ustedes son parte de algo más grande. Tu identidad es transformada, están diseñados intencionalmente, son valorados divinamente y estamos unidos. Ahora, pasemos a algunas aplicaciones prácticas. En la parte posterior de su bosquejo he enumerado 7 claves para la vida en el cuerpo. ¿Cómo pueden ser miembros funcionales del cuerpo de Cristo? Primero deben entregarse completamente. Quiero hablarles a aquellos que vienen cada semana, que cantan, escuchan y se conectan con otros, pero que aún no han entregado su corazón a Cristo. Ustedes no son parte del cuerpo de Cristo. La iglesia es un pueblo que ha entregado sus vidas a los pies de la cruz, que ha entregado todo lo que son a Jesús como Señor, sabiendo que no pueden ganar el cielo, y en cambio claman a Él por misericordia. A tu alrededor hay personas con historias de la gracia de Dios, vidas que alguna vez estuvieron marcadas por el vacío, la ansiedad, las relaciones rotas y el fracaso, que llegaron al límite de sus fuerzas, dejaron de luchar, izaron la bandera blanca y confiaron en Cristo. Han nacido de nuevo. Se les ha dado un nuevo corazón y nuevos deseos. Seguir a Cristo no significa que sus problemas desaparezcan. Pero con el tiempo, quien se ha entregado a Cristo y se ha conectado a su cuerpo, comienza a cambiar de adentro hacia afuera. La forma en que piensan, hablan y viven ahora está sometida a Cristo y a su palabra. ¿Llegarás al límite de tus fuerzas y te entregarás a Cristo? Para algunos, todo esto es nuevo, pero tu alma tiene hambre y están buscando la verdad. Sigan viniendo. Siéntense bajo la palabra de Dios. Pídanle que se revele a ustedes. Permítanos ayudarle a responder cualquier pregunta que tengan. La primera clave para ser parte del cuerpo es asegurarte de estar con Cristo. Como cristiano. Luego, reunirse fielmente. Si eres parte del cuerpo, entonces querrás estar con el cuerpo. Has orientado tu vida de tal manera que asistir a la iglesia es una prioridad. Cuando las puertas están abiertas, estás allí. Hebreos 10:24 dice, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino animándonos unos a otros. Esta congregación es la reunión regular de la iglesia local, y la instrucción es simple, no la descuiden. Hay una vieja historia de un pastor que visitó a un hombre que había dejado de asistir a la iglesia. El hombre insistía en que podía seguir amando a Cristo por su cuenta. Sin discutir, el pastor sacó un carbón encendido del fuego y la colocó sobre la chimenea. Observaron cómo se apagaba rápidamente y se enfriaba. El pastor lo volvió a poner en el fuego y casi de inmediato comenzó a brillar de nuevo. El hombre respondió, entiendo, volveré el domingo. La devoción privada es esencial, pero el culto comunitario es insustituible. Cada domingo la iglesia se reúne para adorar a Dios, escuchando la predicación de la palabra, participando de la Santa Cena, cantando y orando. Aquí nuestra identidad compartida se refuerza, nuestros corazones se renuevan y el cuerpo se fortalece. El domingo por la mañana es el punto culminante de la semana cristiana. No querrás perdértelo. Ahora, hablemos de cómo prepararse para los domingos. No solo elegir la ropa, sino preparar el alma para adorar al Rey. El viejo dicho es cierto. El domingo por la mañana comienza el sábado por la noche. Déjenlos animo a que oren por el servicio y por el predicador. Confiesa tus pecados. Ven preparado para encontrarte con Dios. Déjalos desafío a que lleguen a tiempo. Mejor aún, llega temprano, para que tu corazón esté comprometido desde la primera canción. Recibe la palabra con una Biblia abierta y un corazón abierto. El enfoque de la iglesia no es solo hacia arriba, sino también hacia afuera. Busca encuentros divinos, comparte tus cargas y vive el amor mutuo. El impacto del servicio no debe terminar en el estacionamiento. Como la Escritura refleja un espejo en tu corazón, prepárate para aplicar lo aprendido. Santiago 1:16 dice, «Sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores que se engañan a sí mismos». Finalmente, dado que los domingos son limitados, busca conexiones más profundas durante la semana. Grupos comunitarios, ministerios de hombres y de mujeres, ministerios estudiantiles, clases de capacitación y reuniones individuales para crecer juntos en la vida del cuerpo. Siguiente en la lista, sirve activamente. El Nuevo Testamento presenta una iglesia no dirigida por pastores a tiempo completo, sino sostenida por la participación plena de todo el cuerpo. La iglesia no es un deporte para espectadores. Si bien a menudo decimos que FPC es una iglesia dirigida por laicos, lo que realmente queremos decir es que cada creyente participa activamente en el servicio. Cuando te conviertes en cristiano, tu corazón rebosa de gratitud por lo que Cristo ha hecho. Él te rescató del juicio, perdonó tu pecado, te dio un corazón nuevo, te adoptó en su familia y te hizo parte de su cuerpo todo por gracia. Y tu respuesta como acto de gratitud es ofrecerle tu vida como sacrificio vivo y servirle de buena voluntad. En Juan 13, Jesús lavó los pies de sus discípulos y dijo, «Si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, Vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo para que vosotros también hagáis como yo he hecho con vosotros. Los cristianos servimos porque Jesús sirvió. Ponemos las necesidades de los demás por encima de las nuestras. Un creyente nunca deja de hacer esto. No hay tarea que esté por debajo de nosotros, ni acto de servicio reservado solo para los nuevos cristianos. ¿Cómo podemos pensar así cuando el Rey del Cielo dejó su trono y, como dice Marcos 10:45, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos? En pocas palabras, cuando se nos pide que sirvamos, la respuesta es sí. Debemos tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Lo que quieras que haga, lo haré. Nuestros corazones se entregan en servicio obediente. Nuestra iglesia está llena de oportunidades para servir los domingos por la mañana. Recibidores, montaje, hospitalidad, estacionamiento, limpieza, audiovisual, ujieres y más. Hay un lugar para que te conectes y sirvas. Siguiente en la lista, emplea tus dones. Emplea tus dones. El Nuevo Testamento enseña que en el momento de la salvación, el Espíritu Santo da a cada cristiano un don espiritual. Hay una diversidad de dones y cada uno se da de forma única. Como una huella dactilar, no hay dos creyentes exactamente iguales. Cada don importa y ningún don debe quedarse sin usar. Dios usa estos dones para equipar a los santos, para edificar la iglesia y para alcanzar a los perdidos. Hay cuatro pasajes que hablan de los dones. 1 Corintios 12, Romanos 12, Efesios 4 y 1 Pedro 4. Y aquí tenemos en su bosquejo 1 Pedro 4, 10, que dice: cada uno, según el don que ha recibido, úselo para servir a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno sirve, sirva conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿cómo sabes cuál es tu don espiritual? Puedes hacer una prueba de dones espirituales, o también puedes pedirle a la inteligencia artificial, de seguro sacarás algo de allí, y estas pueden ser útiles, pero no son la principal manera en que Dios revela los dones. Permítanme ofrecerles una mejor guía. Están ahí en su bosquejo, son cuatro. ¿Cómo te diseñó Dios? Primero es, sirve ampliamente. La mejor manera de descubrir tu don es sirviendo. Nunca lo sabrán a menos que lo intenten. Sirvan de muchas maneras y con el tiempo notarán hacia dónde los guía Dios y hacia dónde no. Recuerdo un taller de enseñanza donde un hombre quería saber si tenía el don de enseñar. Cuando finalmente enseñó, quedó claro para él y para todos los demás que su don estaba en otra parte. Pero dio el paso. No sabemos si era más incómodo para él o para nosotros. Él andaba sudando, pero era obvio que no tenía el don de enseñar. Y aunque no siguió enseñando, comenzó a servir al Señor en otras áreas. Hagan una visita a un hospital. Asuman una tarea administrativa. Busquen mostrar misericordia a alguien que sufre. Servir ampliamente es el primer paso hacia la claridad. Y aquí hay otro. Busca la afirmación. Pregúntenles a las personas de la comunidad qué ven en ti. A menudo otros reconocerán la obra de Dios en nosotros antes de que nosotros mismos lo hagamos. Al principio, cuando no estaba seguro de cómo Dios me había dotado, Dios usó a una mujer en particular de nuestra iglesia. Se llama Pam Petras, quien una y otra vez se acercaba a mí después de que predicaba para decirme, «Sean, necesitas predicar más». Dios usó su aliento para confirmar mis dones. Esa es la afirmación del cuerpo. Siguiente. Evalúa el fruto. Con el tiempo, las personas son ayudadas. La fe crece. Cristo es glorificado. Los perdidos son salvos. Sigue el fruto y encontrarás el don. Finalmente, experimenta el gozo. Como un perro persiguiendo al cartero, el gozo sigue al don. Cuando sirves de acuerdo con la forma en que Dios te creó, el servicio se convierte en un gozo, incluso cuando es agotador. De otra forma, Dios recompensa el servicio fiel con gozo. En Mateo 23, Jesús contó una parábola en la que el maestro elogió a quienes habían usado los talentos que se les habían dado. Dijo, «Bien hecho, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor». Qué privilegio ser usado por Dios mientras Él trae a los perdidos a la salvación, anima a sus santos y edifica su iglesia. Los que están llenos de mayor gozo son aquellos que se entregan por completo al servicio. Pablo dijo, «Con mucho gusto gastaré y me desgastaré por vuestras almas». Dios trae gozo con el sacrificio de servir. Puedo decir dos cosas. Este proceso de descubrir tus dones toma tiempo. Descubrirás partes de esto durante el resto de tu vida cristiana. Número dos, deja de preocuparte por cuál es tu don y ponte a servir. Entrega tu corazón a Dios y Él usará estas cosas para guiarte en su camino, para dirigirte al beneficio del cuerpo de Cristo. Adelante con tus ideas nuevas, compártelas y comienza a emplear tus dones. La estructura que tenemos, hay estructura aquí como las plantas crecen. Los atan hasta ciertos rieles para guiar a la planta que crezca recta. Tienes que crecer. A través de tus esfuerzos a descubrir tus dones es como vas a comenzar a servir al Señor y servir a su cuerpo. Romanos 12 nos manda a ser misericordioso. Y aunque digamos no tengo ese don, entonces es decir, vas en contra de la palabra de Dios. También la Biblia nos dice que seamos hospitalarios. No nos podemos negar porque vamos en contra de la palabra de Dios. Solo porque no eres excelente en cada obra a que te esfuerces, no significa que no seas dotado para eso. Vamos avanzando en el bosquejo. Busca el discipulado. Una de las principales maneras en que Dios nos hace crecer para ser más como Cristo es a través del discipulado, que es una relación intencional con el propósito de crecer. Repito, el discipulado es una relación intencional con el propósito de crecer. El discipulado va más allá de las conversaciones superficiales sobre deportes, el clima y las actividades de los niños, y llega a los verdaderos problemas del corazón. Las dificultades matrimoniales, las presiones de la crianza de los hijos, los desafíos laborales y el pecado personal. Aquí es donde se pone a prueba la fe. Requiere vulnerabilidad, transparencia y apertura sobre lo que Dios está haciendo en tu corazón. Al principio puede resultar incómodo. te sientas en un grupo pequeño, las preguntas se vuelven personales y a medida que la gente comienza a compartir, piensas, tengo que salir de aquí. Si realmente me conocieran, mis inseguridades, mis fracasos, lo poco que tengo mi vida en orden, sería humillante. Quizás. Pero si eres cristiano, quieres honrar a Cristo, quieres odiar tu pecado y quieres crecer en tu fe. Y la sinceridad sobre los verdaderos problemas de tu corazón suele ser el primer paso hacia el crecimiento. Si batallas con tus pecados, bienvenidos al club, todos somos iguales aquí. Nadie está por arriba del otro. Todos estamos al pie de la cruz, al nivel llano con todos. Todos necesitamos a Cristo. El discipulado es más que una reunión semanal. Sucede en la vida cotidiana, hombres con hombres, mujeres con mujeres, caminando con creyentes mayores y maduros que conocen a Cristo profundamente y pueden ayudarte a navegar por la vida con sabiduría bíblica. Como decimos, cada quien necesita un Pablo que nos guíe e instruye, y cada quien necesitamos un Timoteo a quien podemos guiar e instruir. Dos más. Invierte en la capacitación. Hombres, permítame hablarles un momento. La Escritura enseña que ustedes tienen la responsabilidad de liderar, tanto en su familia como en la iglesia. Como son los hombres, así es la familia. Como son los hombres, así es la iglesia. Sin embargo, vivimos en un mundo donde los hombres se sienten tentados a dar menos, a permanecer en las sombras y dejar que otro tome la iniciativa. No tengo ese don. No tengo tiempo. No he recibido formación. Seguramente hay alguien más calificado para ocupar ese lugar. Pero hoy, Dios te está llamando a más. Y no estarás satisfecho hasta que Cristo reine en cada rincón de nuestro corazón, donde nuestra lealtad es hacia Él, donde sometemos cada pensamiento, cada deseo y cada parte de nuestro ser al Señorío de Cristo. En esta temporada en FPC hay oportunidades reales para crecer, en grupos comunitarios, en roles de servicio y en capacitación intencional. Quiero animarlos a aprovecharlas. Nuestro deseo es ser hombres de Dios, crecer en la fe, convertirnos en mejores esposos y padres, mejores trabajadores y mejores miembros de la iglesia. ¿Y cómo? Involúcrense en el discipulado con otro hombre. Comprométanse con hombres de la palabra. Ingresen al centro de capacitación, nuestro programa de 3 años diseñado para equipar a los laicos para el ministerio. La vida cristiana nunca es estática. O estamos creciendo y madurando, profundizando nuestra fe, o nos estamos alejando hacia la apatía y la frialdad. El llamado a nuestros hombres es a liderar hacia la semejanza de Cristo con el ejemplo de sus vidas y el fervor de sus corazones. Último en su bosquejo, anímate. Sin disculpas, permítame recordarles que esta serie tiene un propósito específico. Busca guiarlos hacia un compromiso más profundo con Cristo y con su iglesia. Para algunos ese paso es la entrega total a Cristo en la salvación. Para otros es la asistencia constante y fiel a la iglesia cada domingo. Para algunos es el servicio activo utilizando sus dones en el cuerpo de Cristo. Para otros es buscar el discipulado o invertir en una formación más profunda. Y para algunos es el momento de hacerse miembros, de comprometerse con un solo corazón y una sola mente en doctrina y dirección. Entonces, ¿qué paso necesitas dar? ¿Cómo demostrarás tu amor por Cristo y tu compromiso con su cuerpo, la iglesia? Y si has estado en FPC durante años, siendo fiel, sirviendo, y participando en el ministerio, la Escritura también te habla a ti. Si has tachado todas las cajas correctas, creciste en la familia correcta, estando aquí en FPC, la Escritura te habla. Filipenses 3:14 dice, prosigo hacia la meta para alcanzar el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Conocer a Cristo, ser como Él. Así que mantente en la carrera, sigue luchando la buena batalla y con renovado vigor busca a Cristo. Primera de Tesalonicenses 4:1. Finalmente, hermanos, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que sigan creciendo aún más. Déjenles ánimo en ese camino. La iglesia es el cuerpo de Cristo, funcionando en unión con Cristo. Oren conmigo. Padre, gracias por este tiempo en tu palabra. Gracias por cómo has revelado a Cristo a nosotros como cabeza de esta iglesia. Queremos someternos por completo a ti y no detener nada. Queremos servirte con todo nuestro corazón y pedimos que esta mañana nos ayudes a hacer eso en formas que podemos ser más como Cristo. Aplica este mensaje en nuestros corazones para que seamos hacedores y no solo oidores de la palabra. En el nombre de Jesucristo, amén.
Gracias por escucharnos hoy. Si desea escuchar más sermones de este podcast, suscríbase y déjenos un comentario en iTunes. Esto nos ayuda mucho. Puede encontrar un archivo más grande de sermones en www.faithbible.net. Gracias y que Dios le bendiga.